Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
Scriabin es el canto de la luna que cae. La luz de las estrellas echa música. El movimiento de una llama, un estallido de luz solar, el grito de un alma a otra alma. Eso decía el poeta simbolista ruso Konstantin Balmont acerca de su compatriota compositor. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Thank you.
Alexander Scriabin. Y esta era la sonata número 2 en sol sostenido menor, su opus 19. Y la escuchábamos en la interpretación de Vladimir Ashkenazy. Y con esto inauguramos nuestro recorrido de esta tarde. Bienvenidos. Comienza Las Fantasías del Caminante. Es decir, usted está a punto de embarcarse en un viaje, digamos, un recorrido por músicas, con alguna que otra palabra, algún comentario en torno a esas músicas o no. Y hoy comenzamos con Alexander Scriabin. Y eso que decía de él, que escribió sobre él el poeta Constantin Beaumont: la luz de las estrellas echa música. Y había un cruce importante entre Scriabin y los poetas simbolistas, una influencia mutua, si se quiere. Bueno, por ahí vamos esta tarde. Estás escuchando Nacional Clásica, imagino que lo sabrás. Quiero decir, imagino que vos nos elegiste. Y no porque no hay nada para escuchar en otras radios. ¿Qué podría ser también? Bueno, la cosa que Scriabin hoy. Scriabin influenciado por los poetas simbolistas. El simbolismo ruso de Constantin Beaumont, de Alexander Bloch, de Fyodor Sologub. Cerca de ellos estaba Scriabin, personaje, digamos, inquieto de la cultura rusa de fines del siglo XIX, que se va a proyectar en Europa, y por lo tanto de alguna manera indescifrable. Siempre los rusos en Europa se convierten en casos particulares, con esa característica de atravesar la cultura europea desde la propia posición extraeuropea, y de ahí salen combinaciones originales. Por eso nunca hay que decirle a un ruso que no es europeo. La cosa que en 1895 Scriabin viaja por Europa como pianista, como concertista. París, Roma. De esa época es su concierto para piano Opus 20, que fue duramente criticado por Rimsky-Korsakov, que por entonces era un poco así el corregidor de la música rusa. Era también la época del Grupo de los Cinco y de la búsqueda de una identidad rusa, de una identidad nacional y de una identidad política en Rusia. Pero a Scriabin no le interesaba el folclore ruso, no le interesaba Rusia, no le interesaba la tierra. El compositor buscaba más allá, incluso más allá de la materia. De ahí esa característica de inclasificable de Scriabin. No se sensibilizó con el material folclórico. Es más, construyó su propio folclore a partir del uso de escalas poco usuales para la época. Pensemos en el acorde místico de su Prometeo, poema del fuego. Gestos como ese son indicativos de la etapa posterior de la estadía en Bruselas. Él había estado en Bruselas entre 1909 y 1910. Ahí se había interesado por el movimiento teosófico de Delville, había profundizado las lecturas de Elena Blavatsky, la escritora teósofa rusa, relacionada un poco con el ocultismo, con la magia, la astrología, la alquimia, es decir, eso que no se basa en la verificación científica. Eso atraía a Scriabin. En 1911, después de su Prometeo, Scriabin va a escribir dos sonatas, las 6 y las 7, que son en un solo movimiento, y esa idea de un solo movimiento refleja la búsqueda del uno, de la unidad. Pero más allá de esa de ese rasgo. Hay un lenguaje tensado en el cromatismo. La número 7, la sonata número 7, se llama Misa Blanca o Sonata de la Luz, y es una especie de exorcismo de la número 6, que según el mismo Scriabin había sido inspirada por el demonio, y por eso no la tocaba en público. Vamos a escuchar la 7, por las dudas. Vladimir Ashkenazy siempre en piano, Alexander Scriabin, y esta sonata número 7 para piano, opus 64, si usted quiere, Misa Blanca o Sonata de la Luz.
Thank you.
Y escuchamos la sonata número 7 para piano, opus 64, de Alexander Scriabin, también conocida como Misa Blanca o Sonata de la Luz. La interpretación que escuchamos es la de Vladimir Ashkenazi. Sonatas para piano, escribió Scriabin. 10 sonatas que son un desafío para el intérprete y también un desafío para el oyente. La sonata número 4, por ejemplo, termina con un prestísimo de dificultad legendaria. De estas 10 sonatas, las primeras están ligadas a Chopin, al romanticismo, y las últimas son modernísimas para su tiempo. Finalmente hay que sumergirse en los ocultos contenidos que van de la confidencia romántica de las sonatas juveniles al esoterismo misterioso. La 9 se llama Misa Negra o Sonata de la Obscuridad. Dan Rudyard, un teósofo y compositor, escribió que Scriabin fue el gran pionero de la nueva música del renacimiento de la civilización occidental, el padre de la música del futuro. Eso escribió Dan Rudyard. Y agregó, la música de Scriabin es un antídoto para los reaccionarios latinos y su apóstol, Stravinsky. Y esa música ordenada por la regla del grupo de Schoenberg. ¿Qué panorama se verá acá, Un tipo que reivindica a Scriabin como el padre de la música del futuro, tirando abajo a Stravinsky y a Schoenberg, los reaccionarios latinos. Oh, hay que decirle reaccionario a Schoenberg. Bueno, la cosa es que la acusación era hacia esa música ordenada por la regla. El espíritu que debía representar Scriabin y su música del futuro venía justamente de lo no material, de la intuición. Y acá se plantea, o se podría plantear, una linda discusión. Pero primero detengámonos en un detalle. ¿Quién era este Dan Rudyard? Era un compositor, astrólogo humanista, pintor, escritor, había nacido en Francia, fue pionero de lo que se llamó la astrología transpersonal. Argumentaba que la astrología no es esencialmente predictiva, sino más bien productiva de ideas intuitivas. La astrología de la personalidad fue uno de los tramos más influyentes de la astrología del libre albedrío, a pesar de estar escrita en el estilo denso y circular que caracteriza gran parte de la escritura de este Rudyard. Claro, las ideas intuitivas contra el orden de las reglas. ¿La libertad contra el control? Dan Rudyard también escribió mucho sobre música. Escribió sobre Claude Debussy. Escribió un libro sobre armonía disonante. Escribió un libro sobre magia y música, en fin, y escribió mucha música, por supuesto. Vamos a escuchar la música de Rudyard. Advent se llama esta obra, que es de 1976. y está articulada en 5 movimientos que representan la experiencia de la Anunciación de María, la Madre de Cristo, que simboliza, según el compositor, el alma humana completamente madura que de repente se enfrentó con una revelación de su destino. Dame Rudyard, Advent, para cuarteto de cuerdas, interpreta el Kronos Quartet.
Thank you.
Esta era la música de Dan Rudyard. Escuchamos, interpretada por el Kronos Quartet, los cinco momentos de Advent para cuarteto de cuerdas. Estás escuchando Las Fantasías del Caminante con Santiago Giordano, quien te habla y te acompaña en este recorrido por músicas, lugares, personajes y épocas. Radio Nacional Clásica 96.7, Buenos Aires, República Argentina. En todo el mundo podés escucharnos entrando a la página web de Radio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar. Y también te podés comunicar con nosotros a través del Facebook y en Instagram. Ahí también somos Las Fantasías del Caminante. Colocando a Scriabin como el gran pionero de la nueva música del renacimiento de la civilización occidental y padre de la música del futuro, además de antídoto para los reaccionarios latinos y su apóstol Stravinsky y aquella música ordenada por la regla de Schoenberg, Dan Rudyard amplía la visión del modernismo que ponía a Schoenberg y Stravinsky como las dos orillas. Ahí aparece Scriabin, el ruso místico, como un tercero incómodo en la definición de las vanguardias históricas. Permítanme agregar algo. ¿Cómo se repite la historia, no? Mientras las izquierdas, quiero decir, las vanguardias, discuten sobre detalles, la reacción, los reaccionarios, que hoy representan los brutos, avanzan como locos. Pero bueno. Vamos a escuchar al apóstol, según los místicos, al apóstol de los reaccionarios latinos. Y vamos a escuchar de Don Igor Stravinsky su concierto para violín y orquesta, que compuso en torno a la década del 30, 1931. Lo escribió para el violinista Samuel Dashkin y lo estrenó el mismo Dashkin con Igor Stravinsky dirigiendo la orquesta. Y para el programa de sala del estreno en Berlín, el mismo Stravinsky escribió: el concierto para violín no está inspirado ni moldeado en base a ningún ejemplo. No me gustan los conciertos estándar, los de Mozart, Beethoven, Mendelssohn, ni siquiera los de Brahms. A mi modo de ver, la única obra maestra en este campo pertenece a Arnold Schoenberg y fue escrita varios años después que el mío. Los títulos de mis movimientos, tocata, aria, capricho, pueden sugerir a Bach y también, de un modo superficial, podrían sugerirlo la sustancia musical. Me gusta mucho el concierto de Bach para dos violines, como podría indicarlo el dúo del solista con un violín de la orquesta en el último movimiento de este concierto. Pero mi concierto también emplea otras combinaciones de dúo, y la textura casi siempre es más característica de la música de cámara que de la música orquestal. No compuse una cadencia, no porque no me interesa explotar el virtuosismo del violín, sino porque mi real interés reside en el violín en combinación. Pero el virtuosismo por sí mismo tiene solamente un pequeño papel en mi concierto, y las exigencias técnicas de la pieza son relativamente moderadas. Bueno, así explicaba Igor Stravinsky su concierto. Cero mística el tipo para explicarla, ¿eh? Materia pura. Vamos a escuchar Concierto en Re para violín y orquesta de Igor Stravinsky. La Academy of St. Martin in the Field, dirigida por Neville Marriner, con Hilary Hahn como solista.
Thank you. Thank you. Thank you.
De Igor Stravinsky escuchamos su concierto en re para violín y orquesta, Hilary Hahn, la solista, junto a la Academy of St. Martin in the Fields, dirigidas por Neville Marriner. Recién escuchamos a Stravinsky, que según las explicaciones del mismo Stravinsky sobre su concierto para violín y orquesta, era de alguna manera entrar al mundo de Bach. Y vamos a escuchar Bach. Y vamos a escuchar Bach en la versión de uno de los grandes violinistas del siglo XX, Nathan Milstein, un ruso nacionalizado estadounidense más tarde. Parte de esa diáspora de la post-revolución, por ejemplo con Horowitz, su gran amigo Stokowski, con Piatigrovsky, entre otros músicos rusos que dejaron Rusia tras la Revolución de Octubre. Vamos a escuchar entonces a Milstein interpretando la sonata número 1 en sol menor, Bach, Werke Verzeichnis 1001, de Johann Sebastian Bach.
Thank you.
Claro, y uno escucha a Bach y se acabaron las discusiones sobre misticismo, materialismo e ismos de cualquier índole. Escuchamos a Johann Sebastian Bach, justamente, la sonata número 1 en sol menor para violín solo, Bach Werkversammlung 1001, interpretada por Nathan Milstein. Y llegando al final de esta tarde, no podíamos no dejarle un espacio a Arnold Schönberg para que se defienda de las acusaciones de Rudyard, esto de la música ordenada por la regla. Es posible que esta música ordenada por la regla, es decir, este atentado a la libertad por parte de Arnold Schönberg, le venga justamente de Johann Sebastian Bach. Y vamos a escuchar a Bach orquestado por Arnold Schönberg. El preludio en mi bemol mayor, Bach Werkversammlung 552, conocido también como Santa Ana. Bach según la orquesta de Arnold Schönberg. Thank you.
Escuchábamos a Johann Sebastian Bach según la orquestación de Arnold Schoenberg. El preludio en mi bemol mayor, Bach Werke Verzeichnis 552, conocido como Santa Ana, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de la BBC dirigida por Bernard Slatkin. Y nos queda el tiempo para despedirnos, agradecerte de habernos acompañado en este recorrido un poco místico, un poco materialista, por la música de Scriabin, de Stravinsky, de Schoenberg y siempre en el medio Johann Sebastian Bach. Gracias Diego Filloy, que coordinó la producción. Ezequiel Sivos puso en orden estos archivos que constituyen el programa de radio que acabas de escuchar. Nos seguimos encontrando todas las tardes con las Fantasías del Caminante.